Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D en la edición de este año 2024 con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Bienvenidos a este año donde vamos a tratar de seguir viendo qué es lo que pasa en el mundo de la política y la economía y todo lo que pasa en el país y que tiene que ver con la situación y su perspectiva. Y el tema que hemos escogido para empezar el año es un tema que de alguna manera sí cambia un poquito las cosas o que es una noticia nueva dentro del escenario, que es la estabilidad del ministro de Economía. Y la pregunta que corresponde ahí es, Alex Contreras, ¿cuán firme está? Vamos a ver cuál es la perspectiva que tenemos, si que tenemos coincidencias o discrepancias, y ahí está. Así que les dejo para, antes de yo dar mi opinión, prefiero escucharlos de cómo ven al señor Contreras. ¿Lo ven firme? ¿Lo ven tembleque? ¿Cómo lo miran? Mirko, Maite, bienvenidos.
Hola, buenos días, buen año.
Hola.
Mira, yo ya he comentado esto en otro lugar y me ratifico. El señor Contreras está firme porque en realidad el destino de la economía, vamos a decir, en el primer trimestre, que es un plazo con el que nos podemos entender, el destino de la economía está escrito en letras políticas, no está escrito en letras económicas o técnicas. El MEF puede hacer lo que quiera, pero si el resto del gabinete, pero sobre todo la cúpula presidenta, primer ministro, no funciona, y si el Congreso es un problema para avanzar en temas de gobierno, entonces pueden colocar a quien quiera en el MEF, esto no va a mejorar. Claro, alguien dirá, bueno, pero siempre hay la tentación de decir, ponemos uno nuevo, a ver si funciona bien, en fin, todo el famoso teorema de la escobita nueva. En eso yo siento que Boluarte y Otárola son lo suficientemente inteligentes como para haber entendido que cambiar al ministro de Economía no es el problema. Lo que necesitan es algo que, para lo cual sí no tienen la habilidad suficiente, que es cambiar el esquema económico, cambiar la alianza del Ejecutivo con el Congreso, cambiar la alianza fujimoristas, ¿cómo se llama?, serronistas y otros bichos dentro del Congreso mismo, realizar algún tipo de pacto que no solo tranquilice, sino que pretranquilice a las regiones más díscolas de este país. Hay una serie de tareas políticas en el aire, ¿no?, que son indispensables para la mejor marcha de la economía en el país. ¿Por qué? Porque los empresarios, los inversionistas de dentro y de fuera, los empresarios grandes y los chicos, están mirando la política y según lo que vean, van a meter plata o no. Incluso temas tan económicos como la tasa de ganancia del capital no están mal, pero ¿quién se lanza, por mucha tasa que haya, con la conducta de estos personajes que manejan la política en el Perú? En otras palabras, Alex Contreras está todo lo firme que está la política en el Perú. Y esta última, lo digo con tristeza, parece bastante firme.
Yo bien discrepo, Mirko, y justo hablábamos ayer, creo, ¿no?, un rato con Augusto también sobre este tema, porque, por ejemplo, ¿no?, el ministro Juan Carlos Matthews ha estado ayer en Canal N, y antes me parece también, ahí además hay una nota acá en La República, y él dice que justifica el 85% de desaprobación que tiene el gobierno de la señora Boluarte, porque este año, que el año que pasó, no se ha movido pues la aguja. O sea, la situación económica es técnicamente una recesión, y él, como indica, dice que si este 24 no hay inversión, el nivel de desaprobación va a seguir creciendo. Y él ha calificado como un año muy duro, muy difícil, el 2024. Entonces, si dentro del propio gabinete hay alguien que tiene, digamos, el juicio de decir que en verdad, si no hay movimientos con inversión, la desaprobación va a seguir creciendo y, por lo tanto, políticamente se va a debilitar más el gobierno, yo sí creo que en algún momento la figura del señor Contreras va a tener que ir desvaneciéndose porque, bueno, para decir las cosas como son, no da fuego. Y esto es interesante porque hay que ver a los otros ministros economistas dentro del gabinete. O sea, él no es el único economista. Está Matthews, está también Raúl Pérez Reyes, y entre estos tres tiene que aparecer más o menos un consenso de por dónde va a ir la visión del gabinete en estos temas económicos, ¿no? Yo creo que, contrariamente, lo que hemos visto antes de fin de año, estos días en donde entraban y salían exministros de Economía hablando con la señora Boluarte, son señales de que evidentemente algo tiene que cambiar, porque digamos que los grandes temas, la ley de AFPs, por ejemplo, finalmente se va a dar. ¿Qué va a pasar con ese tipo de fondo? Hay un tema, se está hablando de una nueva liberación de fondos. Yo ya no sé si habrá plata en los fondos porque se ha liberado casi lo que hay. Y es una medida importante, porque si finalmente se fuman, como se dice, todos los fondos de las AFPs, va a haber un problema serio macroeconómicamente. Entonces, en conclusión, en función a lo que piensan los propios ministros dentro del gabinete, en este caso el señor Matthews, que es un hombre con juicio, ponderado, que cree que en efecto que si este año no hay inversión, la desaprobación va a seguir creciendo, evidentemente eso lo va a debilitar más a su gabinete y al gobierno de la señora Boluarte, yo creo que sí tendría el señor Contreras, creo que sí está en una situación endeble. Que probablemente antes de marzo se va.
Maite, y el señor Matthews nos dice por qué hay esa situación que describe con tanto detalle.
Claro, evidentemente hay un tema internacional, pero también hay un proceso ahí de lentitud entre lo que tienen que hacer el gobierno central y los gobiernos regionales. O sea, ha habido unos niveles de gasto muy malo, ¿no es cierto? Entonces, claro, tú puedes darles todas las transferencias del mundo a los gobernadores, pero si estos no ejecutan como deberían o eventualmente no hacen lo que tienen que hacer, no funciona. Y ahí también hay que decir las cosas. El Ministerio de Economía en los últimos tiempos ha estado actuando casi como docentemente. Han habido muchos funcionarios del Ministerio de Economía que han viajado a las regiones, que les han estado ayudando a hacer los expedientes, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ni así. Porque probablemente hay que ser mucho más drástico, ¿no? Entonces, esta situación, o ser más político y decir las cosas como son, que creo que justamente es lo que el ministro Contreras no tiene. O sea, no es claro, no dice las cosas tal cual, y bueno, pues políticamente torea las cosas, ¿no?
Escuchándolos, me permite, a ver, construir sobre lo que están afirmando, y coincido con que la culpa de lo que está pasando no es propiamente del ministro de Economía, el señor Alex Contreras, porque el tema es mayor, es un problema de credibilidad en general del gobierno en su conjunto. Pero sí creo que el piso del señor Contreras está muy poco firme, y explico por qué. Primero, porque la economía está hasta las cangallas, está caminando muy mal. No hay inversión, no se está generando empleo, los ingresos están cayendo, se están perdiendo empleos, la economía no va bien. Segundo, he escuchado ya a la señora Boluarte, que dice que su primer problema es la economía. Y el segundo, la seguridad, y que este año eso va a cambiar. No estoy seguro que eso necesariamente cambia porque se cambia de ministro de Economía, pero cuando eso pasa, la gente, los presidentes buscan a ministros de Economía nuevos para ver, aunque sea una señal de que las cosas puedan cambiar, y creo que además a los presidentes no les gusta que los cuadren, y el señor a Contreras con razón cuadró a la presidenta la semana pasada cuando le dijo, no lo dijo tan así, pero más o menos le dijo, oiga, ¿cómo que usted se está reuniendo con otros para ofrecerle el cargo y yo que estoy pintado en la pared? No, pues señora, ¿cómo es la cosa? Y entonces hizo toda una finta y un amago de renuncia, y la presidenta tuvo que decirle a Contreras, no pasa nada. Pero por experiencia, cuando eso pasa, ya los días del ministro están contados. Le pasó a Ay, ¿cómo se llamaba el primer ministro de Economía que tuvo ayer, Mirko, que hablábamos? Me olvidé el nombre otra vez. De
Franque.
Pedro Castillo. Franque, de Pedro Franque.
Franque.
Que una vez invitó Castillo a Alonso Segura, Miguel Castilla, Claudia Cooper y a uno más. Y entonces eso le molestó naturalmente a Franque, porque además a él no lo invitaron a la reunión. Igual que a Contreras, se invita a gente y las versiones son que le ha ofrecido el cargo. Entonces, a los presidentes como que dicen, no, no, Alex, no te preocupes, pero ya te queda un bichito de decir, me has hecho quedar mal y ya me estoy cansando. Y creo que por eso, entonces, primero, la economía va mal. Segundo, la presidenta está buscando este reemplazo. Tercero, creo que cuando lo que ha pasado además es que el que ha pagado pato del sainete este ministerial no es Contreras, es Otárola, porque ahora todos piden la renuncia de Otárola. En el Congreso lo piden Aguinaga, lo piden Renovación, lo piden APP. Todos le han tirado, han vuelto la mirada hacia Otárola diciendo hay que cambiar de primer ministro. Y yo sospecho que Otárola, cuando debe haber sentido eso, lo que va a decir es, antes que me cambien a mí, lo cambiamos al señor Contreras, y entonces van a buscar a otro ministro. Creo que la mayor fuente de estabilidad del señor Contreras es que no encuentran un reemplazo, porque parecería que Carranza dijo, no, 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 muchas gracias, puede haber otra gente, no, no quiere. Pero ahora que escucho a Maite, yo creo que ayer que lo veía Juan Carlos Matthews tratando de arreglar el entuerto y los líos que para poder avanzar en lo que se debe avanzar de la plataforma Machu Picchu, no entrando más o menos a cubrir otro sector, me parece que Juan Carlos Matthews puede ser un excelente reemplazo desde dentro del gobierno para buscar una mirada diferente, para generar algo de inversión, para conversar de nuevo. Y creo que eso es lo que puede acabar ocurriendo, que se busque a otro ministro que si no lo encuentran afuera, pues lo pueden tener adentro, desde Pérez Reyes hasta Juan Carlos Matthews, que tiene muy buena capacidad de explicación de las cosas. Y eso me hace acordar que cuando a Javier Silva Ruete lo nombraron hace muchos años, ministro de Economía, algo así, ¿quién fue el que le puso? Fue Bedoya Reyes que le puso el gordito simpaticón, ¿no? De chapa a Javier Silva Ruete. Yo creo que van a buscar a otro gordito simpaticón, y Juan Carlos Matthews no está tan gordo como el ministro Contreras, pero puede ser alguien que le refresque. O sea, cuando los problemas ocurren, lo típico es cambias de llanta, sacas la llanta de repuesto y pones otra, pero me parece que el gobierno va a ir buscando rápidamente a un nuevo ministro, insistiendo en que el problema no es del ministro Contreras, sino que es un problema más amplio, ¿no?
Bueno, pero yo sigo con mi perplejidad. ¿Cómo es así que si el problema es la falta de confianza de los inversionistas grandes, chiquitos, peruanos o extranjeros en el gobierno y en el sistema económico, si ese es el problema, y tú lo has reconocido a gusto,
Claro que sí.
cómo funciona esto de que el reemplazo de un ministro por otro, en este caso, de pronto devuelve la confianza y aumenta incluso la confianza de los que ahora no la tienen? Esa parte es la que no entiendo, porque cuando los problemas son de eficiencia administrativa, la cosa es clarísima. El anterior no sabía hacer su trabajo, este sí sabe, mi confianza aumenta. Tengo la sensación que aquí no estamos hablando de eso propiamente, estamos hablando de un producto que refresca, pero sin hacer muchos cambios. Entonces, cómo hacen? ¿Cómo así? Por eso yo insisto que el gobierno está en una trampa, que si cambia a Contreras, está bien, se lo quiere cambiar, que lo cambien, ¿no? Pero no va a resolver ningún problema. No
Acá, pero
debería
también.
estar haciendo otras cosas en vez de cambiar. ¿No es cierto?
Sí,
Por
pero también.
ejemplo, se resuelve la
Pero hay un
quincena.
tema. Claro,
Cuando en el
claro.
fútbol
Pero hay
el
un
equipo
tema.
está
Pero hay un
perdiendo, la
tema.
tribuna comienza a
Así es.
pifiar al entrenador, entonces el
Así es.
entrenador saca que salgan a correr dos, para que parezca que hay cambio. Hace un cambio y la gente se ilusiona y dice, a ver qué pasa. Pero te genera la ilusión de que algo pueda
Así
pasar.
es.
Y de repente pasa algo, o de repente no pasa nada. Pero los que toman decisiones requieren cambiar, a dar señal de que hay cambios para poder sobrevivir ellos. Y creo que tanto Dina como Otárola quieren sobrevivir y van a tirar la llanta de
Exacto.
repuesto.
Y no solamente eso, porque lo que dices, Augusto, es verdad. O sea, hay una percepción muy mala de desaprobación y es básicamente el tema económico, ¿no? Entonces, cuando Mirko pregunta y lo sacan a quien ponen, con esto no estoy diciendo que va a ser Juan Carlos Matthews o lo estamos lanzando, pero Matthews, por ejemplo, o sea, ha tenido resultados. Este año, el 2024 y el otro, las exportaciones han crecido, estos temas de APEC. Como dices, Augusto sale a defender otros ministros que en verdad se quedan un poco impávidos. El tema de cultura de Machu Picchu lo ha agarrado y lo ha más o menos lo ha sabido explicar. Y eventualmente también pues tienes a un ministro que tiene cancha, ¿no? O sea que tiene expertise. Entonces, yo sí creo que en verdad la posición del Ministerio de Economía hoy día es muy importante políticamente por el tema de la desaprobación, por lo que dices tú, Augusto. O sea, si hoy día la gente no ve que viene, que se mueve la economía, que hay inversiones y que todo está estancado, bueno, va a ser bien difícil, pues que por más premios artificiales y cosas especiales y APEX y reuniones que haga la señora Boluarte, la gente se va a molestar. Y es curioso, pero el turismo, las exportaciones, tiene mucho que ver con esa economía más chiquita que es pues la de los emprendedores, la de las pymes y mipes que exportan, que es la que justamente es la que maneja pues Matthews, ¿no? Entonces, no le estoy diciendo que él sea el próximo ministro, pero sí creo que, como tú dices, si finalmente no hay nadie que quiera ir, dentro del gabinete tienes dos buenos economistas.
No hay que hablar más de Juan Carlos Matthews, que yo creo que lo conozco de hace 30 años, ¿no? Trabajó en Apoy, lo conocí ahí, es un excelente profesional, para no quemarlo, ¿no? Pero como que requieres caras nuevas que te refresquen el ambiente, ¿no?
Bueno, y que muestran goles, ¿no? Porque ese es el problema, que el Ministerio de Economía, como decía, en estos últimos tiempos ha tenido un rol muy docente, ¿no? O sea, no los gobiernos regionales no saben ejecutar, porque si mueven un dedo viene la Contraloría, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Van los funcionarios del Ministerio de Economía y ahí se quedan. Y entonces estás en un rol que no es el tuyo, ¿te das cuenta? Entonces, Eso creo que le está costando, ¿no?
Así es. Lo único que hizo es conversar sobre quién podría ser un buen ministro de Economía ahora. ¿No es cierto? Ya hemos
Pero la pregunta es, ¿de cuán firme está? O sea, la respuesta es, yo creo que no está firme, ¿no? Ahora
no
sí.
No está firme. Y eso, digamos... ¿Cuándo se desmentiría tu planteamiento?
Yo creo que el primer trimestre,
El primer trimestre es lo que... Ya, el primer trimestre es su deadline, digamos, para esas cosas.
Pero sin ponerle nombre, ¿qué pasa si el nuevo ministro de Economía entra y dice, entro yo y entro con estos 7 compañeros y compañeras, como se dice, para generar inversión? Y el sector empresarial dice, ¡a caramba!
¿Al gabinete?
Entonces le dice, ya, yo entro, pero entro con este team, con este equipo, donde vamos a ir a generar inversión en minería, y se va el señor de la minería que amarra todo, y se va y vamos a entrar con fuerza a generar un shock de inversiones.
Ah, bueno.
No sé si eso acepta Otárola y Dina Boluarte, pero si el nuevo ministro...
Es una nueva alianza política, Augusto, lo que estás planteando.
Así es.
No es tan terrible. Es una nueva alianza. Tú sacas al ministro de minería y al día siguiente capturan a Cerrón, seguramente.
Claro,
las alianzas, todo está muy amarradito arriba. Entonces, alguien como tú describes, que entra y dice, yo quiero todo esto, está planteándole al gobierno otra cosa. Le está diciendo, yo no solo puedo activar tus inversiones, yo puedo reactivar tu aprobación y tu popularidad.
Claro que sí.
Eso es tercerizar la cúpula política del país. Suena mal.
Claro. Pero eso Otárola tiene que darse cuenta de, porque yo escucho muchos que dicen Otárola manda y todo. Oye, felizmente alguien manda en el gobierno, porque la señora Boluarte no es que tenga habilidad de estadística, no estoy describiendo algo, no, lo que sí tiene es la habilidad que no tenía Castillo de conseguirse gente que pueda dar fuego. Y que pueda articular algo. Entonces, Otárola sí es alguien que te organiza el gobierno y todo. Otárola debería darse cuenta que lo que requiere hoy día es inversión, economía y seguridad, y que de eso depende la sobrevivencia de él, pero también quizá del gobierno, porque un año más con esto de dando vueltas y vueltas y que no se siente mejora, la gente se puede cansar un poco más, ¿no? No creo que vaya a salir a protestar ni nada, pero sí los índices de impopularidad van a ir subiendo. Y ya no le queda mucho, la verdad.
Bueno, 85% ya, ¿qué más? Es complicado.
Siempre se puede bajar. Bueno, sí. Entonces, de esta manera, pues damos por terminado el primer programa del año y seguiremos con la incógnita de qué puede significar esta situación de la economía alicaída y la inseguridad creciendo en los cambios en el gobierno y en las perspectivas. Y entonces nos vemos aquí en 4D. Mirko, por favor.
No, que no solo has dado por terminado el programa, sino la carrera de...
Bueno, pero sí, siempre
vamos
hay...
A ver, tal vez nos equivocamos. La pregunta era, ¿está fijo o
no? Esas cosas pasan.
No, puede seguir colaborando, puede ser embajador en algún lugar, representante del Perú en el Banco Mundial, el BID, donde estoy. Porque lo que creo es un buen
los
profesional.
Los cargos se deberían reservar para los periodistas, Augusto.
Está bien, nos vamos a... Tenemos el 4D desde Washington y desde Berlín, creo que ahí está el Banco Central Europeo y todas esas cosas.
Muy bien.
Bien, entonces nos vemos el día miércoles.
Hasta luego.
Buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.